Existe una quinta dimensión que el hombre desconoce. Es lo que se interpone entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Yace entre el abismo de sus errores y la cima de sus conocimientos. Es la dimensión de la imaginación, una zona situada al filo de la realidad. El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido, al filo de la realidad. Presentaciones, Tomás Latino. Webmaster de la edición en Internet, Alberto Quique Marzo. Y juntos, caminaremos ya al filo de la realidad. Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. Al filo.
¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y aquí estamos en un nuevo encuentro de esto que hemos dado en llamar Al Filo de la Realidad. Un espacio para hablar, para reflexionar, especular, divagar, que es también la semilla de la creatividad, sobre los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan. OVNIs, fenómenos parapsicológicos, criptozoología, civilizaciones desaparecidas, espiritualidad, conspiraciones, enigmas, misterios, interrogantes del ser humano y el universo que lo rodea. Siempre con el aporte de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice. Como es habitual, comenzamos este programa saludando a la gente linda, los fans, aquellos que nos siguen en tanto en nuestra plataforma iVoox, no es nuestra iVoox, sino nuestro sitio en la plataforma iVoox, como en Spotify. A los fans que a través de esa pequeña pero consistente colaboración económica también subvencionan las actividades, las investigaciones, el material que aunque tenemos que trabajar, sea este digitalizado o analógico, a través de ese botón ayudar en nuestro sitio en iVoox, ¿no? Por poquito más de 1,5 euros mensual y el acceso al podcast extra, que es apenas una tímida retribución a la adhesión, al acompañamiento y al entusiasmo, que sabemos que cada fan que hace clic en el botón azul, en el botón ayudar en iVoox, está expresando. No es un intercambio de un euro y medio por un podcast más. De ustedes es, vamos, continúen, lo de ustedes sirve. Estamos de acuerdo, a veces no, Gustavo, Quique, Emma, pero ahí estamos. Ayudando, colaborando, apoyando. Y de nosotros decir qué podemos hacer por toda esta gente que nos viene manifestando de modo creciente esa adhesión. También en la medida de sus posibilidades, porque no todo el mundo tiene tarjeta de crédito o quiere usar tarjeta de crédito, o en algunos países como el nuestro hay grandes y aleatorias restricciones para el uso de tarjetas de crédito sobre una compra en el exterior, que es lo que ocurre cuando alguien, por ejemplo en Argentina, hace clic en el botón azul de iVoox y está haciendo el pago sobre España. Entonces, recuerden que en nuestro portal alfilodelarealidad.com les presentamos también una estrategia para aquellas personas que no cuentan con cuenta corriente, con cuenta bancaria, con tarjeta de crédito, puedan presentarse y hacer su contribución voluntaria para que entre todos podamos no solo seguir haciendo nuevas investigaciones de terreno, sino mejorando las prestaciones que humildemente les ofrecemos por aquí y lo que ustedes, en definitiva, reciben y consideran de valor. Gracias también a los realizadores, propietarios, productores y oyentes de la Radio de la Historia y el Misterio, que retransmiten con fidelidad cálida todos los episodios de Al Filo de la Realidad. Y así nos embarcamos en la propuesta temática de hoy. Mito y verdades del vudú. Ya saben ustedes, esta práctica, este culto, que instintivamente relacionamos con Haití, si bien su extensión, como veremos, abarca también otros territorios. De hecho, recordemos que vudú, la palabra vudú en realidad proviene del término vodú, que significa espíritu en lengua Ewe, que es una de las etnias de centro de África. Y hay un conjunto de etnias africanas, por eso decía, el vudú generalmente se relaciona con Haití, pero los Ewe, los Kabyé, los Mina, los Fon, de Togo, de Benín, esto es en África, siguen practicando esto que llamamos vudú. El vudú también está presente bajo otros aspectos mimetizados en toda la zona caribeña. Y hay practicantes estrictos de vudú, sin ir más lejos, en Florida, en Estados Unidos, y en Nueva Orleans, donde de hecho, en realidad, puede localizarse no la segunda concentración numérica de practicantes de vudú, pero si dejamos África de lado y pensamos en territorio occidental, la concentración más significativa de Hogan y Mambo, que es esto, Hogan es el sacerdote de vudú masculino, Mambo, la sacerdotisa de vudú, luego de Haití, se encuentra en Nueva Orleans. El primer punto interesante del vudú, entonces, es esta extensión geográfica mencionada. Segunda, la continuidad histórica de su práctica. Esto no son recuerdos, retazos supersticiosos del pasado, sino un culto vivo. Un culto que, de alguna manera, ustedes saben, hasta ha digitado políticas en Haití mismo. Papa Doc, el ya fallecido dictador haitiano, de hecho dominaba a la población, cuando menos psicológicamente, a través del vudú. Él se presentaba, se autotitulaba como un gran jugán de vudú, y Maurice de Valier, es decir, Papa Doc, influía en los colectivos haitianos a través del terror que directa o indirectamente manifestaba en sus prácticas de vudú. Aunque hay muchas referencias de que tanto Papa Doc como Baby Doc, el hijo de este dictador también en su momento, sí creían y aplicaban algunas prácticas de vudú en algunos escenarios específicos. Es decir, más allá de la ingeniería social construida con la creencia, había un uso específico de esta herramienta. Y hay sobradas evidencias de que los Tonton Macut, que era una especie de grupo paramilitar que actuaba como guardia de corps, ¿no? como guardia de cuerpo, como policía particular de Papa Doc, de hecho, literalmente todos sus miembros eran devotos de vudú y practicantes de vudú. Pero tal vez deberíamos detenernos más en el cuarto punto de interés, que es la realidad detrás de lo que podríamos llamar el efecto vudú. Efecto que salta a la popularidad, estaría tentado decir, al conocimiento masivo en todos los estratos, unos 40 años atrás, cuando comienzan a popularizarse las películas de zombies. Antes de eso, el tema del vudú era relativamente conocido entre quienes tenían un interés por lo folclórico, por lo místico, por lo exótico, pero no era, evidentemente, un tema instalado popularmente. Hoy en día tanto es así que creo que toda la gente ha oído hablar de zombies, ha visto películas de zombies, pero no sé si toda la gente sabe que el concepto y la palabra zombie, que significa muerto vivo, provienen realmente del vudú. Este cuarto punto al que me refería tiene que ver con la eficacia de las técnicas de vudú. Porque hay una tendencia muy natural, muy instintiva, cultural, a despreciarlo como una superstición, especialmente por ese marco fuertemente naturalista, pagano dirían algunos, brujeril dirían otros, que rodean a sus prácticas. Y este es un detalle en el que tenemos que detenernos, es decir, esta descalificación por la apariencia y no por el resultado. Yo siempre quiero volver, y en el tema del vudú me parece de una importancia radical, a los trabajos que el antropólogo tiene doble nacionalidad, canadiense y colombiano, ¿no? Canadiense por nacimiento, colombiano por adopción, Wayne Davis hizo allá por los años 80 sobre la composición y el uso de sustancias en la zombificación. El libro de Wayne Davis se tituló La serpiente y el arco iris y dio lugar a una película homónima en 1988, donde el papel de Davis estaba interpretado por un actor conocido, Bill Pullman, donde se representaba, de una manera quizás un tanto novelada, pero no alejada de la realidad, todas las experiencias y la ordalía que este investigador vivió para descubrir cuánto había de verdad en la zombificación y cómo se producía. De hecho, Wayne Davis hace su investigación en el territorio, y de hecho el libro gira fundamentalmente sobre el caso de un solo zombie. No porque sea el único caso certificado, sino es el único caso que los científicos no haitianos avalan como lo que podríamos describir la zombificación. Que es la historia de un sujeto que nació en 1922, que habría muerto. Ya sé que me dirán, bueno, Gustavo, pero si era un zombie ya había muerto. Bueno, pero no exactamente, no, muerto de manera irreversible en 1994, llamado Clairvieux Narcisse. Clairvieux Narcisse. En el año 1962, Clairvieux Narcisse aparece deambulando en las afueras de Puerto Príncipe, balbuceando incoherencias, es llevado a un hospicio y ahí, internado, bajo observación, en conversaciones con los médicos, dice que se escapa de una plantación de un hogán, una plantación de posiblemente caña de azúcar, de un hogán, de un sacerdote vudú. Y Narcisse dice que en realidad él habría muerto en 1948, pero que el hogán lo resucitó y lo puso a trabajar bajo sus órdenes. De hecho, en Haití se inició una investigación judicial que termina condenando al médico brujo por esclavitud. Obviamente no por el ejercicio de algo que no está tipificado jurídicamente, como es la práctica del vudú. Y este caso tiene tantos fundamentos y tantos estudios médicos, antropológicos, que para Davis resultó un tema de interés estudiar a este sujeto y en el proceso descubrir cómo se hacía. El problema es que Davis enfrentó muchísimas vicisitudes. Junto con sus colaboradores, en dos ocasiones sufrió secuestro, una por los Tonton Macuts y otro por practicantes de vudú. De hecho, cuando lo secuestran los Tonton Macuts, sufre algunas torturas leves, según su descripción. Y cuando es secuestrado por los practicantes de vudú, es drogado. Pero finalmente gana cierta confianza de un hogán no tan instalado, diríamos, en la jerarquía del vudú haitiana, con quien puede negociar por una suma de dinero el secreto del vudú. Y el secreto del vudú, y hoy es una certeza científica, consiste en suministrarle al sujeto, en primer lugar, una combinación de dos sustancias. Una filtración que se obtiene de la piel del pez globo, del famoso pez globo, ese pez venenosísimo, pero al mismo tiempo dicen quienes lo han probado tan exquisito que resulta en Oriente un plato carísimo, pero además todo un exótico desafío al valor, ¿no? Si te animas a a comer un poco de pez globo. Y este veneno del pez globo es producido por una sustancia perfectamente conocida, que es la tetradotoxina. Pero esta sustancia se mezcla con el sudor de un sapo marino, que se conoce como, en realidad la saliva, perdón, no el sudor, del bufo marinus. Es un sapo de mar. De hecho, se dice que esto se hace colocando un pez globo vivo en un recipiente de vidrio de cristal, obviamente con agua, un sapo marino en otro recipiente de cristal con agua, y aproximando los dos recipientes, de hecho golpeándolos. Cuando los dos animales se enfrentan, claro, simplemente separados por el cristal, es tanto el miedo y la furia que el pez globo se hincha y empieza a producir tetradotoxina, y el sapo comienza a secretar cantidad de saliva al agua, porque tanto la tetradotoxina como la saliva del sapo marino son enormemente venenosas. Entonces se hace una mezcla de estas dos sustancias y se le suministra al individuo. Y el individuo, durante aproximadamente entre 14 y 24 horas, pierde todas las señales vitales de vida. De hecho, sigue teniendo palpitaciones cardíacas, pero en ritmo de 1-2 palpitaciones por minuto, es decir, en el umbral límbico de supervivencia del organismo. Obviamente no hay respiración perceptible, e inclusive no hay electroencefalograma registrable, dado por muerto. Y pongámonos en el contexto de la sociedad haitiana, donde cuando un individuo cae en este estado comatoso, no existen realmente mucha infraestructura, ¿no?, muchos recursos para someterlo a una revisación profunda que certifique la muerte. Generalmente la constancia es muy superficial. En el mejor de los casos, de un médico que se acerca, le toma el pulso, pondrá un espejito frente a las fosas nasales y dirá: lo declaro clínicamente muerto. Si vencido ese lapso, o antes de ese lapso, se le suministra un preparado con el producto de una planta, con la savia de una planta, la Datura Stramonium, creo que era su nombre, esto actúa como antídoto y la persona recupera las funciones motoras y algunas funciones psicológicas, pero en el proceso han muerto muchas neuronas. Por eso ese estado de idiotización propio del zombie, estamos hablando del zombie real, no del zombie del cine, es real. Es decir, no hay una muerte en términos clínicos, ¿sí? Hay un estado catatónico, donde el individuo cae con sus funciones metabólicas al mínimo nivel, apenas necesario para que precisamente la muerte como tal no se produzca, se sostiene durante esas horas, se recupera mediante la ingesta de savia de la Datura Stramonium. Y entonces, al recuperarse, claro, el corazón vuelve a funcionar, el individuo vuelve a moverse, respira aceptablemente bien, recupera funciones psicológicas básicas, entonces puede ver, puede comer, puede escuchar y obedecer, pero áreas de la corteza cerebral responsables de la reflexión, de la determinación, toma de decisiones particularmente, han muerto. Pero ¿qué pasó con Narcís? Dirán ustedes, ¿cómo Narcís, después de 20 y pico de años de ser zombie, un día aparece y después de un largo periodo de recuperación hospitalaria puede empezar a contar su historia? Convengamos que no se transformó en los finales de su vida en ningún intelectual, es decir, simplemente balbuceaba las respuestas mínimas como para orientar las investigaciones. Hay un viejo mito de la medicina popular o popularizada, que años atrás, y uno lo ha escuchado, que decía que las neuronas eran las únicas células del organismo que no se regeneran. Una vez que murió una neurona, muerta estaba. Otras células del organismo se recuperan, son reemplazadas, pero no en el caso de las neuronas. Esto no es realmente así. No se trata de que el cerebro tanto cree nuevas neuronas, sino que grupos de neuronas asumen funciones que hasta ese momento cumplían otros grupos de neuronas. Entonces, con mucho tiempo y una gran dosis de buena fortuna, deberíamos decir, hay funciones que dependían de áreas corticales que se creían desaparecidas por destrucción neuronal que empiezan a manifestarse porque hay otras áreas de neuronas que, esto inclusive hoy en día ya se, sistematiza y naturaliza mediante entrenamientos y terapias recuperatorias específicamente dirigidas a esto, con lo cual el índice de resultados es muchísimo mayor y de manera muchísimo más frecuente. Pero espontáneamente decía, hay grupos de neuronas que realizan funciones alternativas a las que realizaban hasta ese momento, al desaparecer aquellas que han sido específicas. Entonces esto explicaría esta recuperación, esta leve recuperación de Narcís, que le permitió verbalizar trozos de su historia que después encaminaron las investigaciones. Ahora bien, hay un quinto punto de los que venimos enumerando en el vudú que a mí me resulta realmente apasionante. ¿Qué es pensar, meditar, reflexionar? Y no voy a acudir aquí a ninguna teoría extraterrestre ni metafísica, aún aceptando pensarlo en términos de lo histórico, que me resulta en lo personal fascinante, como diría el señor Spock, que es las millones de combinaciones bajo observación de sustancias vegetales y animales que los pueblos naturalistas de todo el planeta han tenido que realizar para poder llegar a la farmacopea, que para el bien en el caso de medicina o que para el mal, como en el caso de zombies y demás, terminan usando. Tomen un pueblo cualquiera, en Europa, en América, en Asia, en Oceanía, no importa dónde. Un pueblo que hunda sus raíces en una historia de ¿qué? 3.000, 4.000, 5.000 años atrás. Pueblo que, si se reconoce con esa antigüedad, a su vez está formado por miembros, por seres humanos, que antes migraron de otras regiones, integraron otros pueblos. Porque, a ver, no, si cuando nosotros decimos la civilización sumeria aparece en el 6.000 antes de Cristo, no estamos diciendo que de la nada, ¡puf!, una nubecita rosa y aparecieron X cantidad de sumerios, con las tablillas bajo el brazo y los figurados a un costado. Es decir, es cuando empieza a organizarse la sociedad y tiene una identidad política, una identidad lingüística, una identidad religiosa, que permiten fechar el nacimiento de una civilización, de una cultura, aproximadamente en ese momento. Pero esa gente tuvo padres y abuelos que tuvieron padres y abuelos y vivían ahí, o eran primitivos, o nómades, o migraron, o se casaron, o se unieron, hicieron alianzas, o y hacia atrás en el tiempo. Entonces pensemos en, por ejemplo, la herbolaria. Yo siempre, me resulta fascinante cuando he hecho cursos de herbolaria, cuando he asistido a charlas de herbolarios respetables. Es decir, esa clasificación, además clasificación por región, porque no es lo mismo las plantas de Sudamérica que las de Norteamérica, que las de Europa, que las de África, ¿no? Entonces, esa clasificación que permite saber con certeza que tal hierba sirve para tal efecto y se administra de tal manera, que la flor de tal planta tiene tal uso concreto si se usa de esta forma, que la raíz molida de tal tubérculo es, porque además sabemos que funcionan. De hecho, prácticamente toda la farmacopea moderna se construye sobre el conocimiento de la herbolaria. Si no directamente es herbolaria, de alguna manera disfrazada de producto de laboratorio y encarecida por tal, ¿verdad? Y que hoy en día haya muchos sintéticos de laboratorio en las especialidades farmacéuticas no significa que no siga habiendo una enorme cantidad, pero enorme cantidad, de específicos que tienen los principios activos de las hierbas en su composición y que devienen precisamente del uso de las mismas. Es decir, nadie está diciendo que las plantas sean un placebo. Y me parece que si alguien lo diría, le recomendaríamos ir a estudiar un poco el tema, con todo respeto, ¿no? Sabemos. Entonces, este saber, porque estamos hablando de miles de plantas que se comprobó que servían para eso, pero significa que se saben que no sirven para lo otro y lo de más allá, y tal vez hasta sean peligrosas para lo de ahí, y que es la flor y no la raíz, no, es la hoja y no el tallo, y que debe ser administrado de tal manera, porque si das menos no hay resultados, si das más hay complicaciones. Hay un background de investigación científica. Cuando viene a decirme que nuestros ancestros eran supersticiosos, primitivos, no eran capaces de simbolizar, yo digo, ¿qué grado de soberbia, pedantería e ignorancia? Porque piensen en esto. Piensen en, ustedes me dirán, bueno, pero tuvieron miles de años para hacerlo. Pero efectivamente, no solo tuvieron miles de años, o tal vez decenas de miles de años, sino que mantuvieron una continuidad investigativa durante miles de años o decenas de miles de años. Porque si un chamán, un brujo, realizaba unas pruebas en su clan con unas hierbas, decía, ah, bueno, esta raíz tiene tal efecto, pero no transmitía sus conocimientos a alguien que lo conservaba o lo adaptaba o lo mejoraba, ese conocimiento se perdía y habría que empezar nuevamente cada vez a experimentar con las plantas del lugar. Sea que hay una voluntad consciente de preservar ese conocimiento, sea que el conocimiento quedó alojado en los registros acásicos y sucesivos místicos y brujos y videntes y espiritualistas y chamanes canalizaron la información. Gustavo, pero bueno, supongo que lo decís metafóricamente porque es que una exageración. No sé, porque piensen que el punto de pensar en grupos humanos transmitiéndose las recetas durante decenas de miles de años es muy interesante, aunque no sé si es mucho más sencillo que la especulación de los registros acásicos. Digo, teniendo la mente abierta y queriendo verlo de todas las maneras posibles. Pero lo que voy es impresionante este concepto. Sabiendo los centenares de miles de especies vegetales que hay, y los centenares de miles, si no millones de especies animales que hay. Porque este conocimiento del vudú es un emergente de cuántos experimentos, de cuántas observaciones, de cuántos componentes, compuestos, secreciones, de cuántas plantas y animales, para poder llegar a cuántos resultados. Reflexionen sobre eso. Vamos a la primer pausa, la única en realidad del programa de hoy. Cuando regresemos, continuamos aquí en Al Filo de la Realidad.
Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan. rescatamos el antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro. Sabidurías ancestrales en Al Filo de la Realidad.
Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón, una tecla de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy, muy pequeña contribución de tu parte, poco más de un euro mensual, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apóyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. Hola, soy Gustavo Fernández. Te estoy invitando a nuestras actividades, las primeras del 2021, virtuales en tiempo real. El 22 de febrero comenzamos también en forma virtual en la plataforma Zoom en tiempo real nuestra formación en Tonaling, el mal llamado yoga tolteca, las energías cósmicas que bañan el planeta y que influyen en cada uno de nosotros según nuestro momento de nacimiento y según el Tonal Powali, el calendario solar astrológico tolteca. ¿Qué ejercicios, qué posturas, qué meditaciones para cada día de nuestra vida, activando así aspectos de nuestra fisiología, nuestra psicología o nuestra espiritualidad? Tonaling, comenzando el 22 de febrero. Y ya te anticipamos, el 6 de abril de 2021 comienza nuestra formación en parapsicología aplicada. El profesorado en parapsicología aplicada, que desde 1985 dictamos a través del Centro de Armonización Integral, ahora en modalidad virtual. Dos clases semanales, martes y jueves, de 2 horas de duración cada una durante 8 meses. Encontrá toda la información en nuestras redes y en nuestro portal alfilodelarealidad.com. Y estamos aquí en Al Filo de la Realidad. Recuerden visitar nuestro portal alfilodelarealidad.com. Ahí encontrarán informaciones sobre nuestras actividades presenciales y virtuales. Artículos divididos en las secciones que a ustedes les interesan: fenómeno ovni, parapsicología y esoterismo, sabidurías ancestrales y después enigmas de todo tipo, revisionismo histórico, curiosidades. Después también material para descargar gratuitamente, posibilidad de acceder a nuestros podcasts, a nuestras redes sociales, a nuestro canal en YouTube, alfilodelarealidad.com. El portal donde encuentras todo lo que te puede interesar y mucho más también. Entonces, hablando de y continuando con esta mirada sobre vudú, estuvo señalado esta particularidad que a mí por lo menos me resulta fascinante, ¿no? Esta número 4 de las características. Yo lo he observado, yo no he tenido oportunidad todavía de estudiar el vudú en el terreno. Es una de mis asignaturas pendientes con el queridísimo amigo Orlando Rodríguez de Texas. Tenemos el proyecto que, bueno, el tema de la pandemia y otras vicisitudes emanadas van generando, pero tenemos el proyecto de hacer un viaje de investigación a Nueva Orleans sobre el particular, ¿no? Y observar este fenómeno de cerca. Pero les decía que estos cultos están emparentados con otros cultos también varias veces milenarios, si no decenas de veces milenarios, de origen africano, de las culturas bantú, yoruba, bueno, watusi mismo, Yombin, estoy tratando de recordar algunas de memoria. Todos estos cultos eran muy similares y los esclavos trasladados a América llevaron estos cultos y empezaron a sincretizarlos con matices generalmente de origen católico. Lo que pasó, por ejemplo, con la Umbanda y Quimbanda o Quimbundo en Brasil, hoy en día desparramado en Uruguay, fuertemente en Argentina, también aparece en Chile, en Bolivia, en Perú, pero fundamentalmente en Uruguay y Argentina. El Palo Muyambé, que genera el grupo cultural de los paleros, es muy común en Centroamérica, Venezuela, Colombia. La regla de olla o santería, muy fuerte en Cuba, en República Dominicana, ahí junto a Haití, en México. El oráculo de Ifá. Nosotros hace años hicimos una entrevista a otro muy querido amigo, el doctor José Acosta, de radicado en Miami, psiquiatra, y babalawo, es decir, sacerdote del oráculo de Ifá. El oráculo de Ifá aparentemente, en realidad, proviene del norte de África y tiene una enorme influencia, por lo menos en sus raíces, egipcia. Y lo que conversábamos con José en muchas oportunidades es que detrás de la mecánica de los sistemas oraculares de Ifá, de Oya, de la santería, de la Umbanda y la Quimbanda con el yogo de bucios o el juego de caracoles, hay algo que trasciende el sentido oracular como mera superstición, que trata de interpretar lo que ocurre por azar como parte de un designio cósmico, sino que hay, como el Jiking, como el tan querido I Ching, si ustedes lo quieren llamar así, algo que en realidad manifiesta y expresa un momento cuántico del individuo que está participando en eso. Ahora bien, estos pueblos, y lo coloco entre comillas. Entre comillas, entre paréntesis, corchetes y llaves. Si prefieren, me parece mejor, primitivos. ¿Tenían este conocimiento? ¿O simplemente arribaron él por una azarosa casualidad, aunque esto sea una redundancia lo que acabo de decir, y encontraron que esas prácticas oraculares podían funcionar bajo ciertas condiciones? Pero otra vez, ahí hubo experimentación científica. Porque cuando alguien, por ejemplo, observa, supongamos, voy a hablar de un tema que sí conozco, que he investigado en el terreno mucho, que es el culto afro-brasilero, es decir, todo este movimiento cultural religioso africano hacia América, pero en su segmento sudamericano. Hablaba de Umbanda y Quimbanda. Ya he dedicado un podcast a Umbanda y Quimbanda, cultos afroamericanos y afrobrasileros, así que no voy a ser redundante, por lo menos hoy. Pero recuerden que yo les decía que la Umbanda y la Quimbanda tienen una fuertísima influencia católica. De hecho, la Umbanda, ¿por qué se diferencia una y otra? En realidad, con puridad, la Umbanda trabaja con las entidades superiores que llama orillas. Sí, sí, como los orillas de la santería cubana, algo similar. Mientras que Quimbanda o Quimbundo trabaja con entidades que llama Eyus, las masculinas, y Pombayira, las femeninas, que son, diríamos, vibratoriamente un poco inferiores. Los practicantes de Quimbanda, Mai o Pai, Babalorillá, como también se llaman, pueden incorporar las entidades en una práctica de tipo, diríamos, mediumnímico, mientras que los puramente respetuosos del ideario Umbanda dicen que ellos no pueden incorporar orillas porque se trata de una energía demasiado intensa que destruiría su naturaleza si la incorporaran, y son simplemente un intermediario que recibe mensajes. Claro, cuando Umbanda y Quimbanda migran, por ejemplo, a Argentina, a Paraguay, a Uruguay, comienza a prostituirse. Y aparecen los supuestos Mayo Pai, que uno se pregunta de dónde salieron, dado que no hay una estructura jerárquica verticalista donde un sacerdote deba ser forzosamente iniciado por otro sacerdote, porque de lo contrario, como en las iglesias tradicionales, hay un mecanismo de policía ejercido por la institución que lo exonera. Mañana yo abro un local, me digo Pai de Umbanda y nadie puede decirme lo contrario. Y la mayor parte es gente que ha pasado por Umbanda, que son filos de religión o hijos de religión, con suficiente conocimiento, que con el acuerdo o no de sus pai es padre, mai madre, ¿no? De sus sacerdotes, con el apoyo o no de ellos, un día se abren su propio espacio ritual. Pero claro, también hay improvisados que fueron dos veces a los Congal. Congal es la reunión. Congal es el lugar. Congal, terrero, terreira, son los nombres de los lugares físicos donde se realizan las sesiones de Umbanda y Quimbanda, ¿no? Entonces fue dos o tres veces a un Congal y dice, listo, ya soy Pai o Mai de Umbanda. Y ahí comienza lo suyo. Pero la Umbanda, aún la pura, tiene fecha de nacimiento cierta, 1918, cuando un jovencito que asistía a sesiones espiritistas de la corriente kardecista con su familia empieza a incorporar entidades indígenas, que dice que están ahí manifestándose porque llega el momento de crear una nueva línea de pensamiento espiritual. Bueno, parece que los maestros de esa asociación espiritista no estaban de acuerdo, lo reprendieron, echaron a las entidades y las entidades empezaron a regresar, que provoca que esta familia abandone esa academia kardecista y comience a hacer las sesiones en su casa particular, en una favela. Y empieza a correrse la voz en el barrio y la gente se acerca y escucha a las entidades de caboclos. Caboclos son los mestizos de negros e indios, ¿sí? Entonces los espíritus de caboclos, en su mayor parte, manifestándose, los espíritus velos, que son los espíritus de los viejos negros esclavos, muertos en tal condición, manifestándose, claro, cosas que son y fueron siempre muy cercanas hasta la emocionalidad y la afectividad de las clases bajas brasileras, más en los primeros años del siglo XX. Y ahí tenemos el nacimiento de la Umbanda. Pero fuera de Umbanda y Quimbanda, o Quimbundo, porque los dos... De hecho, Quimbundo es una etnia brasilera. Y se llama en América así tanto a los oriundos de esa etnia como a los practicantes de esa línea. Pero junto a ellas también hay corrientes que conservaron la pureza original, como el candomblé, la nazao o nación, o la nación yeye, etcétera, etcétera, etcétera. Líneas que no tienen esta especie de intoxicación católica, donde el santoral católico se sincretiza con las creencias en entidades de la Quimbanda o la Umbanda y es un poco algo resultante del mixturaje entre ambas. Bueno, este naturalismo también lo tenía el vudú hasta aproximadamente el siglo XVIII, es decir, los esclavos que llegaban... es más, el vudú que realmente estuvo detrás de la libertad de Haití. Haití tiene un fenómeno que para mí es apasionante. Es la primera nación en América que se independiza, obviamente de Francia. El francés sigue siendo un idioma dominante, aunque lo que llaman ellos el creole, es decir, el criollo, que es una deformación del francés, es el idioma oficial. Y la ceremonia de declaración de la independencia, la ceremonia formal, el 14 de agosto de 1791, en un pueblito llamado Bois Caimán. Si ustedes me dirán, Estados Unidos es anterior, de 1776. Sí, pero de hecho Haití fue reconocido por naciones europeas antes de que reconocieran a Estados Unidos. Bueno, esta ceremonia fue llevada a cabo por un sacerdote vudú, Bookman, de apellido, en esa localidad, en esa fecha. Y es después, entre fines del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, que comienza a mezclarse con componentes católicos, religión que en un tiempo era muy fuerte, también en Haití, hoy sigue existiendo, es respetada, aunque no tiene... Es decir, es muy interesante porque muchísimos haitianos y haitianas son católicos y practicantes de vudú, ¿no? Claro, obviamente, en un lado no saben que están en el otro. Y bueno, empieza a producirse este sincretismo y aparecen entidades que en realidad, o loas, ¿no? La loa o el loa es una entidad espiritual, absolutamente espiritual. Es decir, ¿cómo es la estructura jerárquica celestial, diríamos, de los practicantes de vudú? Bueno, ellos consideran que hay un solo Dios universal, es decir, que en principio son monoteístas. Hoy llaman a esa entidad bon Dieu, que se supone que es un término derivado del francés bon Dieu, o sea, buen Dios. Pero se ha descubierto, porque en África es así, que sigue conservándose el nombre original, Magu. Ahora, Magu es una deidad femenina y tiene una pareja masculina que se llama Lisa. Uno pensaría que la palabra, por condicionamiento cultural, ¿no? Magu es masculino y Lisa femenino, pero es al revés. Magu es femenina, la gran diosa madre del universo. Y tiene como un consorte, como su príncipe Felipe, que se llama Lisa. Ellos crean una cantidad de loas, entidades que tienen nombre propio, Dambala, Mamán Brigitte, el barón Samedi. Ahí hay una fuerte influencia cultural, desde el cargo o título de barón hasta Samedi, que significa sábado, si no me equivoco, discúlpenme si cometo el error, pero creo que significa sábado en francés, ¿no? Y son estas entidades las que directamente se comunican con los Hugan o las Mambo y trabajan a través de ellos. Detalle anecdótico: cuando un Hugan, sacerdote vudú masculino, se dedica a zombificar y se dedica a trabajar estrictamente con el mal y para el mal, pasa a llamarse Bokor. Bokor. Y todo esto tiene un sinnúmero de derivaciones atractivas, como por ejemplo que además de la creación de zombies, los Bokor pueden crear lo que llaman los Lubgaru, Lubgaru, que se trataría de hombres lobo, pero un Lubgaru que responde a una química, no al influjo de la luna, ser séptimo hijo de... No. Hay sustancias, y vuelvo a las reflexiones que hice antes, que estrictamente producen este efecto. Y recuerden que estamos hablando de una de las religiones más antiguas de la historia de la humanidad. Porque hasta cierto punto se han logrado rastrear, hay por ejemplo un concepto, el de dividir a las entidades en buenas y malas, ¿no? Las Gros Boulanger, que son las angelicales, y las Tiboulanger, que son las maléficas. Y este recuerdo puede rastrearse en representaciones pictóricas africanas hasta aproximadamente el 10.000 antes de nuestra era. Hay sin duda un quinto punto muy interesante, acercándonos al final de este programa. ¿Por qué este tema resulta tan atractivo? Aun cuando muchísima gente no lo conoce, obviamente no lo practica, tienen alguna información sesgada y segmentada. Yo señalo aquí, por ejemplo, que cuando yo anuncio en las redes sociales que el tema de nuestro siguiente podcast iba a ser este, he, si me permiten hacer una especie de estadística improvisada, he tenido uno de los picos más altos de likes, de me gusta, que he recibido. Hay temas que son arquetípicos, ya lo hemos hablado. El tema de los templarios, el tema del grial. ¿Sí? He analizado esto. Bueno, yo creo que con este tema ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué las películas de zombies literalmente le gustan a todo el mundo? Ya sé, alguien va inevitablemente a escribir en los comentarios: hola Gustavo, a mí los zombies me resultan aburridos. Estoy profetizando y no porque sea un jogán. Bueno, sí, claro, siempre, pero es como la necesidad mágica como construcción arquetípica. La persona atea, racionalista extremo, está reaccionando ante la necesidad mágica de una manera defensiva a través de la negación. Que no tiene que ver con el tema de si Dios existe o no, o el espíritu existe o no. Estamos hablando de lo psicológico. Entonces, este tema de los zombies, esta atracción que tiene el vudú y por carácter transitiva todo lo naturalista, el chamanismo americano, la magia medieval, es porque acude y reacciona a imágenes arquetípicas. Es decir, los componentes simbólicos de estos cultos reaccionan evidentemente a construcciones arquetípicas. Todos tenemos un chamán dormido en nosotros. Todos tenemos un salvaje dormido en nosotros. Todos tenemos un brujo. Son arquetípicos. Y además van bien de la mano con otro arquetipo, ¿no? El de la necesidad de poder. ¿Consideran ustedes además que el cerebro primitivo tiene una estructura que reacciona arcaicamente, casi como una especie de memoria atávica, a ciertos escenarios? Y tenemos una estructura casi holográfica, perfecta, para entender por qué nos apasiona escuchar relatos, aunque los creyamos o no, eso es otro tema, de brujas, hadas, duendes, y nos hipnotice seguir mirando el fuego en los hogares, en los campamentos. Pero creo que habría realmente, y esto hago una especie de mea culpa, habría que profundizar más en cuánto de este saber puede servir para haber vehiculizado hasta el presente, sostenido hasta el presente, conocimientos de civilizaciones perdidas. Dije antes, no voy a meter a los extraterrestres en el programa de hoy. No, porque aquí recibieron conocimiento extraterrestre. Voy a hablar de civilizaciones desaparecidas. Porque cuando hablamos de este profundo conocimiento de la química, sin ir más lejos, que tiene el vudú, más las reflexiones que hicimos sobre farmacología y demás. Y yo les hablaba, ahí hay investigación científica. Hay una opción que debemos plantearnos, y es la que voy a proponer ahora. Porque la primera opción es imaginar médicos brujos, chamanes, que a través de miles y miles de años en sus chozas van probando, les traen un enfermo de todas las clases de enfermedades que podían sufrir en ese momento, de las cuales quizás la mayoría se moría, y él decía, ¿y qué hago? Y voy a expulsar a los espíritus. Y bailaba la danza, y echaba tabaco, y miraba al enfermo y dice, la puta, se me está muriendo igual. Bueno, vamos a probar, a ver qué tengo. Ah, tengo las raíces, te lo voy a dar un poquito a ver qué pasa. Y el tipo se moría. Entonces le traían otro que se parecía al enfermo anterior, y él decía, bueno, el tabaco no sirvió, la raíz de la planta no sirvió, lo mató, vamos a hacer un jugo con la tripa de aquel pescado, y se le moría también. Y esto que lo digo casi de manera jocosa, es para que ustedes, no me necesitan a mí para este ejercicio intelectual, pero los invito a recorrerlo, se den cuenta el tiempo y la complejidad que lleva a experimentar cada sustancia posible de todas las maneras posibles para todas las patologías posibles. Bien, pero este es el primer escenario, ensayo y error a través de decenas de miles de años. Así tenemos decenas de miles de plantas y animalitos clasificados con sus propiedades terapéuticas. Impresionante trabajo del colectivo humano. Pero también hay otra posibilidad que implica muchísimos menos años, tal vez unos miles nada más, ni siquiera decenas de miles, que es culturas desaparecidas, avanzadas, civilizaciones avanzadas. No estoy diciendo que hayan desarrollado espejos atlantes, cañones cósmicos, ni nada de eso. Ni siquiera estoy diciendo que tengan el grado de desarrollo tecnológico que tenemos nosotros ahora, aunque pueden haber ido por otro camino. Porque cuidado que no es solo un aspecto cuantitativo el de la evolución y el desarrollo, es fuertemente cualitativo. Pero esa cultura avanzada, esa civilización avanzada, pudo haber hecho en pocos centenares de años todas las investigaciones que en un paradigma naturalista deberían llevar decenas de miles de años, ¿se comprende? Entonces tal vez lo que estamos viendo es lo que le quedó a los sobrevivientes. ¿Qué pasa si colapsa nuestra civilización hoy? Tema de preppers, ¿no? De supervivencialistas. Y yo mucho de medicina no sé. Tengo algunos conocimientos, primeros auxilios, claro que sí. Uno va acumulando en la vida, una experiencia, pero además los medicamentos se acaban, vencen. Entonces uno lee los prospectos y dice, ah, esto puede ser la planta tal, y dentro de mil años, apenas mil años, que en el tiempo es apenas a la vuelta de la esquina, nuestros descendientes dirán, no, porque Gustavo fue el abuelo del abuelo del abuelo, recitan el linaje familiar, gran brujo que sanaba, y yo lo que tenía era retazos que le fui transmitiendo a mis descendientes, y los descendientes empiezan a construir su farmacopea. Ya no pueden ir a buscar o expoliar los medicamentos acumulados en farmacias o en laboratorios porque ya no existen, ya desaparecieron, ya se desintegraron. Y en estos mil años lo fuimos reemplazando como pudimos, con ensayo y error. Pero hay una raíz que si uno la sigue puede llevar a aquella ciencia que estaba mil años atrás cuando la civilización colapsó. El tema de los bebés, por ejemplo. ¿Qué son los bebés? Los bebés son símbolos específicos, formas geométricas, que se usan para convocar en vudú a ciertas específicas entidades. Se señala que hay que ser muy cuidadoso, que el símbolo debe ser exactamente como debe ser, porque de lo contrario se puede invocar una entidad distinta y potencialmente peligrosa, o crea algún tipo de perturbación espiritual en el lugar donde uno está trabajando. Esto me hace recordar a lo que en Umbanda y Quimbanda se llaman los pontos riscados. Pontos riscados, que también son formas y figuras muy específicas para cada entidad. Hay un lenguaje, un metalenguaje detrás de estos símbolos. Un metalenguaje que habla a una psiquis, tal vez no humana. Son formas geométricas que remiten a circuitos. Estoy siendo muy daniqueniano con este comentario, pero para jugar opciones. A circuitos electrónicos cuya memoria se perdió. Son ocultums y pequeños portales que permiten deformar el espacio-tiempo para que una entidad no humana se manifieste a través de ellos. Yo solo he encontrado el tema de los bebés como el tema de los pontos riscados. A ver, en los libros propiamente de culto, Umbanda y Quimbanda, se describen todos los puntos riscados, simplemente señalándose para qué entidades cada uno y en qué momento deben usarse. No hay una investigación del símbolo. Y no he encontrado en el ambiente antropológico, aún quienes han estudiado Umbanda y Quimbanda, eso, un estudio simbólico de los puntos riscados, o un estudio metafísico de los puntos riscados. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Ameritaría una investigación? ¿Deberíamos dedicar, por ejemplo, un buen tiempo, yo me ofrezco, a estudiar las posibles analogías de los puntos riscados con las entidades y dedicarle un podcast estrictamente al tema, o es apenas anecdótico? Quiero leer los comentarios de ustedes porque también tienen derecho a sumar su mirada a los contenidos de este programa. Pero es una propuesta investigativa que, por supuesto, extiendo a cualquiera que sienta inquietud y quiera profundizar en ella. Llegando ya al final del programa de hoy, en esta especie de breve síntesis y reflexiones que hemos hecho en torno al vudú, comentar simplemente de manera final que esta antiquísima religión, fuertemente femenina, con una entidad matriarcal dominante, con tanta investigación científica atrás, no puedo evitar pensar en las figurillas que se llaman prehistóricas, de 30.000 años, de 40.000 años, que representan a las Venus parturientas, ¿no? O a la Gran Madre, imágenes que se suponían de deidades o de una deidad que la gente guardaba en su caverna, en su choza, bajo su alero donde vivía. Y esas señoras, ¿no? De abdomen voluminoso, senos enormes, caderas anchas. No puedo evitar recordar ese referente. Y además la importancia que lo lunar tiene en el vudú, que también ameritaría toda una investigación particular. Desde los efectos de que la luz polarizada de la luna llena provoca sobre la naturaleza humana, ¿recuerdan nuestros mitos y teorías a la luz de lo astral, que fue también tema de un podcast? Hasta la pregunta si esta importancia lunar no viene para fortalecer la naturaleza matriarcal desde lo simbólico, emocional, que el vudú en particular tiene. Les recomiendo que busquen la película La Serpiente y el Arco Iris, permitiéndose ciertas licencias en la narrativa. Es muy interesante para pensar el vudú desde otro lugar. ¿Recuerdan? Hace muy pocos programas dije, hay un par de películas que voy a recomendar. Esta, de las películas que han salido de la masa accesible a través de las plataformas como Netflix, Flow, Disney y todo eso. Pero sé que si la buscan en internet, la van a poder ver y la van a poder disfrutar. La otra película, para quien pregunte, ¿cuál era la otra película? Estados Alterados, de Ken Russell. Pero de eso también hablaremos por asociación en algún otro encuentro del filo de la realidad. Hoy llegamos hasta aquí. Nuestro próximo programa seguramente nos encontrará leyendo comentarios de oyentes o no, o estaré grabando desde algún lugar, ya nuevamente recorriendo territorios en otros países o las rutas argentinas, como diría la canción. Siempre agradecido de la presencia, de la compañía, del apoyo de todos ustedes. Nuestro abrazo fraternal. Gracias por habernos acompañado hasta aquí, y el reencuentro, como siempre, cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí, al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras, y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, chau, chau. Hasta nuestro próximo encuentro.